Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Comienza nuestra segunda hora, es miércoles. Estamos recordando los mejores momentos que hemos vivido de ya casi un año de emisión en nuestra primera temporada de Poniendo las Calles. Estamos recordando las historias, los momentos, los ponedores, las canciones, alguna que otra entrevista y también momentos que nos han guardado o que hemos guardado en nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles desde tan temprano. Recuerda que a partir de las 6, Herrera está en COPE. Es miércoles y continuamos.
Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Estamos en la cadena COPE poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Gracias por escucharnos, te lo digo de corazón. Sé que hay mucha gente que no es muy amante de la tecnología, pero esta sección que comienza ahora, un día más, con Cele Díaz, pues lo que va a hacer es acercarte la tecnología para que la comprendas, para que la entiendas y sobre todo para que veas que es algo mucho más sencillo de lo que parece. Es fundamental la tecnología en un siglo como en el que estamos, año 2016, estamos en el mes de junio, es fundamental que tengamos las pilas puestas en cuanto a la tecnología. Cele Díaz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Yo creo que hay que echar un cable a la gente, ¿eh? Es fundamental.
Hay que echarle un cable. ¿Sabe por qué? Porque la tecnología, bueno, aparte de que tenga sus cosas malas, pero está para facilitar la vida a la gente. Y entonces, cuando se comprende, pues puede ser maravillosa.
Es vital, sobre todo, que recordemos que la semana pasada estuvimos hablando del Internet de las Cosas, que por cierto, podíais volver a escucharlo los que lo hayáis escuchado o los que todavía no lo habéis escuchado en nuestra sección de tecnología de Poniendo las Calles en cope.es. Y esta semana lo que vamos a hacer ahora es hablar del Big Data. Sé que ya el nombre te impone mucho, pero presta atención porque el Big Data lo vas a escuchar en un montón de momentos de tu vida. Porque según nos dijiste, Cele, esto está muy unido al Internet de las Cosas, ¿no?
Sí, y es que hoy se generan, según la Unión Europea, 1.700 nuevos billones, con B, de byte por minuto. Esto equivale más o menos a unos 360.000 DVDs de las películas.
Yeah.
Lo que viene a ser más o menos una media de 6 megas por persona y día que generamos de información.
Pero, Cele, ¿y toda esa información de dónde sale? ¿De cómo se está generando constantemente?
Pues mira, Pulpo, si te parece, vamos a hablar de nuevo, ya lo hicimos la semana pasada, con Albert Isen. Él es experto en Internet de las Cosas y en Big Data, es CEO y cofundador de la empresa Bismas, que fue premiada como partner del año en Data Analytics por Microsoft. Seguro que él no lo puedes explicar muy bien.
Pues me imagino que estará al otro lado de la línea. Buenos días, Albert. A ver si me cuentas, por favor, de dónde viene toda esta información que se genera continuamente.
Pues generamos grandes toneladas de información, incluso de forma inocente. En el mismo momento que nos vamos moviendo, nuestro móvil, que está conectado a las antenas de teléfono de forma totalmente inocente, y estamos generando una información de en qué posición estamos. Imaginaros esto multiplicado por todas las personas que tienen móviles, pues la gran cantidad de información que se genera. Otra fuente de datos puede ser las redes sociales. También de forma ingenua, colgamos las fotos del fin de semana, colgamos dónde vamos a ir en el siguiente concierto, pues ya estamos generando muchísima información. Esto añadido a información que se genera como estado del tráfico, estado del transporte público, los eventos en la ciudad, la actividad económica, pues se generan durante el día enormes toneladas de información.
Pero claro, Albert, yo aquí veo un pequeño problema. Es qué pasa con toda esa información que generamos a lo largo del día y qué pasa con nuestros datos personales.
Claro.
Tenemos que tener en cuenta también que estamos protegidos por las leyes de protección de datos de la privacidad. Nos protege la ley para que los datos personales, datos sensibles como datos de salud, pues no puedan ser procesados al nivel de persona, siempre de una forma estadística, de una forma agregada, llegando pues a nivel de barrio o a nivel de manzana de casas. Incluso no puedes llegar a nivel de portal porque podríamos identificar, ¿no?, que quién es la persona con esas características y, pues, para la protección de esta privacidad, la ley nos protege para que no se pueda acceder a este tipo de información a este un nivel tan detallado.
Bueno, me llama muchísimo la atención, Albert. No vale hacer cruci porque te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿podemos estar tranquilos que nuestros datos no se van a vender con esos fines comerciales?
Esto es contradictorio, si me permites. Si yo entro en el portal de Amazon, estoy esperando que me sugieran los libros que se parezcan a mis tipos de interés.
Claro,
y esto es lo que lo permite Big Data. Si me empiezan a enseñar libros, de Punto de Cruz, pues igual no me interesa tanto como otro tipo de intereses, ¿no? Con lo cual, permíteme que esto es un poco contradictorio.
Sí, sí.
También con buenas finalidades. Aquí todo este tema, como es tan emergente y es tan nuevo, tenemos todos que hablarlo, escucharnos y también ser conscientes de, pues, que por un lado no podemos dar la espalda al progreso, pero por el otro tenemos que velar para la protección de la privacidad de las personas.
Claro,
Albert, mira, para que lo entendamos un poco mejor todos nuestros ponedores de calles, yo he buscado en la película Minority Report que creo que pasa algo que podríamos atribuir al Big Data.
¿Ves el paraguas? ¡Cógelo! ¡Cógelo! El hombre del traje azul se le cae la cartera. ¿Ves una mujer vestida de marrón? ¿Te he reconocido?
Sí, sí, sí. Me encanta esta pregunta o este ejemplo porque hemos hecho un caso muy, muy parecido.
Sí.
En la película son capaces de adivinar o predecir quién va a hacer el crimen, quién va a hacer pues este delito. Tenemos un caso parecido, pero en nuestro caso, en el mundo real, tenemos totalmente prohibido ir a buscar al quién. Sí que vamos a buscar cuándo y dónde se va a producir el delito. Me explico. Lo que buscamos siempre con el Big Data es buscar la eficiencia de nuestros clientes. En este caso es de la policía, con unos recursos limitados, un número de patrullas limitadas, dónde va a destinarlas para minimizar el crimen en la ciudad. Entonces lo que buscamos es cuándo y dónde se va a producir este delito. Si en las zonas comerciales o en los paseos, como sube la temperatura, hace una temperatura más agradable, la gente sale más a la calle, habrá más propensión a los carteristas. Si hay un evento, un partido de fútbol, pues puede haber más un tipo de delitos, ¿no? Poder predecir cuándo y dónde para ayudarles a situar correctamente las patrullas. Pero nunca vamos a buscar quién va a hacer este delito, precisamente por el tema este que te comentaba de la ley, que nos protege de la privacidad de las personas, la seguridad de las personas.
Hombre, yo creo, Albert, que este tema de la tecnología que estamos hablando y que estamos conociendo, está claro que vamos a estar mucho más controlados, pero si lo podemos convertir en que sean cosas buenas, yo creo que bienvenido sea, ¿no? Mucho mejor.
Sí, muchísimo mejor.
Digo, ¿no? Yo, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Yo, a mí me parece fundamental, porque si no, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Albert Isern es experto en Internet de las Cosas y en Big Data, CEO y cofundador de la empresa Bismart, premiada como Partner del Año en Data Analytics por Microsoft. Gracias de corazón por atendernos esta mañana en Poniendo las Calles.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta ahora. Gracias.
Pues Pulpo, a modo de resumen, el Big Data ha llegado para quedarse. Lo que hay que conseguir es que se utilice para conocernos mejor y ayudarnos a hacernos la vida mucho más sencilla. Seguro, Pulpo, que en un futuro, además no muy lejano, llamarán a nuestra puerta un repartidor y nos traerá la compra o la comida que nos apetezca comer en ese momento.
Qué bueno.
O nuestro móvil nos recomendará reproducir el último programa de Poniendo las Calles que tanto nos apetece escuchar.
Guay.
O nuestro coche nos recomendará ir por una ruta más tranquila y relajada porque pues hoy no hemos tenido un buen día.
Hoy con Cele Díaz hemos conocido un poquito mejor qué es esto del Big Data, así que gracias por compartirlo con los ponedores, Cele, y a seguir informándonos, ¿eh?
A seguir informando y consumiendo datos.
Y a consumir datos, que eso no engorda mucho, pero oye, mira, nos va a ir mejor porque no nos da ya tanto miedo.
Nos va a ir mejor, seguro. Hasta la semana que viene, Pulpo.
Gracias, Cele. Seguimos poniendo calles aquí, en COPE. Junto a su enorme éxito desde los años 90, fue su vida personal la que acaparaba los focos y los titulares por lo excéntrico que era. Estamos recordando a Michael Jackson. También pasó malos momentos. De hecho, su figura se vio envuelta en un escándalo tras ser acusado en dos ocasiones de abusos a menores. La primera en 1993, por la que no fue juzgado debido a la falta de pruebas. Y la segunda en 2005, por la que fue juzgado y fue absuelto. Durante su juicio se reunieron 200 fans de todo el mundo para apoyarle y montaron un poblado que se llamó Jacksonville. Desde entonces su vida ha girado en torno a la polémica y en 2008 perdió definitivamente su rancho de Neverland por no poder afrontar deudas de más de 20 millones de euros. Michael Jackson es nuestro artista de la semana.
And we can ride the boogie. Share.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que, como tú, se levanta pronto para levantar el país, con unas horas muy jodidas, sinceramente, pero entre todos esto lo estamos levantando y nos sentimos orgullosos. En esta edición especial de Poniendo las calles, estamos recordando las historias que nos tocaron un poquito la fibra, ¿no? Cómo la gente se inventaba sus cosas para poder salir adelante y cómo convertir a un restaurante que no funcionaba en un restaurante que funcionaba. Y fíjate si funcionó, que hasta se lo llevaron al cine. Esta historia la escuchamos aquí en boca de Magdalena Blesa. Y hoy en Poniendo las calles, edición especial, la vamos a recordar. Atención, porque una familia de Murcia monta un restaurante que quiebra por la crisis y decide rodar una película para salir del trance. E incluso, mejor dicho, convence a Terele Pávez para que actúe gratis. Ya está en los cines, aunque eso sí, ellos siguen con pocos comensales. ¿Cómo te quedas? Se llama Las aventuras de Moriana y dicen que es la película más murciana de la historia. Tenemos con nosotros a Magdalena Blesa, la dueña del restaurante. Muy buenos días, Magdalena.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, aquí despertando a España.
Muy bien. ¿Qué tal? Tenía yo ganas de hacer una cosa así.
Hombre, claro.
Despertar a España, que me despierto siempre a las 6 de la mañana.
Bueno.
Y digo, estoy sola en el mundo.
No. Hay un montón de ponedores que se levantan para engrasar España, para que sigamos creciendo. Muchos de ellos, por cierto, murcianicos, ¿eh?
Ah, muy bien, los saludo.
Ajá, claro que
en
sí.
Mi tierra del alma.
Qué bonita Murcia, qué bien se come y qué pedazo de región, ¿verdad?
Vaya, preciosa.
Oye, escúchame una cosa, Magdalena. ¿La idea es que la peli os llene las mesas del local, sinceramente?
Bueno, la peli es la idea de que, igual que nos puede llenar las mesas del local y que de hecho ya está viniendo mucha gente a conocernos y a comer allí y conozcan el sitio, también es que vayan a los cines a verla, que ya la tenemos en cines. O sea, las dos cosas, porque digamos que es un negocio paralelo. Una cosa se hizo por otra y la otra por la otra y así vamos tirando de las dos. Entonces lo interesante es que también la gente vaya a conocer nuestra historia al cine.
Ajá. A ver,
tenemos la película en un cine de Murcia que se llama Nueva Condomina.
¡Hombre, Nueva Condomina, claro!
Claro, de Cinesa. Y luego pues tenemos la película en varios sitios de España ya. Por ejemplo, Valencia, en Barcelona va a entrar ahora. Madrid, vamos al Palacio de la Prensa el día 18 a las 8 de la tarde.
Por todo lo grande.
Y vamos por todo lo grande, vamos entrando poco a poco porque, como sabes, somos una producción aún pequeña,
uh-huh.
Pero con mucho corazón, muy grande, con una familia maravillosa que se juntó un día y dijo, ¿qué hay que hacer para salvar a esta familia? Pues mira, vamos a hacer lo que sabe hacer David, mi marido, cine. Y yo dije que adelante, que había que hacer cine.
¡Qué bueno!
Y empezamos a tirar de este carro y hemos hecho una película sin un duro, en números rojos, que ha costado 500.000 euros.
Toma ya. ¿Y de dónde ha salido ese dinero?
Pues ha salido de muchos bolsillos con un corazón muy grande, de gente que ha incluso sacado préstamos para ayudarnos, de un crowdfunding que se hizo al principio,
uh-huh.
De empresas como El Pozo, la empresa de embutidos que hay en nuestro pueblo, que fue maravillosa y dijo hay que empujar a esta familia, de la televisión regional, regional 7, región de Murcia.
Sí.
Y de, bueno, pues ya te digo, de gente muy buena que te ha tocado en el hombro y ha dicho, vamos para adelante. Por ejemplo, un día nos llegó un sobrecito con al apartado de correos anónimo que ponía mi pequeño granito de arena para un gran sueño, 10 euros dentro.
Bueno.
Y eso fue el motor para decir, aquí estoy yo, para que esta persona que me ha mandado esto nunca diga que la hemos defraudado.
Ahí está.
Hay que terminar esta película.
Ahí está la solidaridad, ¿verdad, Magdalena?
Exacto.
Ahí está la solidaridad. Vamos a ponernos un poco desde el principio. A ver, ¿cómo se llama el restaurante?
Nuevo Paraje Moriana.
¿Dónde está?
Está en la carretera de Sierra Espuña, en Alhama de Murcia.
¡Qué bien! Lo conozco perfectamente. Dirección a Ledo.
Sí, exacto. A 4 kilómetros de Alhama está, concretamente.
¡Qué pasada! ¡Qué fresquito hace por la noche ahí, eh!
Sí, hay ardillas por allí corriendo.
¡Ay, qué majas! ¿Os habéis comido alguna?
No, todavía no. No sé ni a qué saben.
Ah, pues pruébala. Yo sí la he probado y está muy rica. Tienen que estar los ecologistas ahora diciendo, Pulpo, ¿cómo te pasas, no?
Claro.
Magdalena, ¿y por qué dejó de funcionar el restaurante?
Pues tenemos un sitio un poco complicado, ¿eh? Es un sitio donde el restaurante está en una curva al llegar, casi que cuando te das cuenta ya lo has pasado.
Ya te lo has pasado.
Es difícil volver. y luego, pues quien lo sabe, pues también la gente del pueblo, pues sí, claro, lo frecuenta y tal, pero no es lo suficiente como para que nosotros vivamos tanta gente de la familia y además que tiene unos gastos muy grandes ese, ese local, porque un paraje tiene con 8 kilómetros cuadrados y claro, el gasto es bastante inmenso de luz, de agua y de todo lo que conlleva tener un restaurante, que la gente que me esté oyendo y lo tenga lo sabrá.
Los actores que salen en la película comienzan con unos spots grabando a los empleados, ¿no?
Sí, empezamos así. La cocinera era una mujer muy graciosa, de 60 años y estaba a punto de jubilarse y dijimos, mira, ¿te apetece que hagamos algo gracioso para que...? Dice, sí, a mí me encanta esto. Y entonces, pues, ella empezó a hacer con nosotros la serie de televisión haciendo unos anuncios de 20 segundos. Y de ahí pasamos, ya te digo, a hacer la serie. ¿Qué? De la serie, exhibiéndola en la televisión local, pasamos a la regional. Y de la regional, pues, ya empezaron a tener muy buenos resultados la cadena, viendo que mucha gente la veía y tal. Y dijimos, pues mira, vamos a empezar a hacer algo más, a dar un pasito más, porque cuando alguien hace, tiene que crecer, ¿no?
Y ya cogéis y contáis con Terele Pávez, porque fíjate ahora lo de moda que está esta mujer.
Sí, Terele Pávez, que es un sueño haberla conocido a ella y a su hijo, y que nos han ayudado, bueno, ya te digo que el camino ha sido mucho más fácil por ellos.
Y además, Magdalena, tú tienes mucha facilidad de palabra, que yo me estoy dando cuenta, ¿eh?
Sí, bueno, la vida que me está enseñando a que salve las situaciones como pueda.
Bueno, la vida te está enseñando, pero has publicado 3 libros de poesía.
Sí, sí, sí. Yo soy poeta, sobre todo poeta, es lo que me siento en la vida. Uh-huh. Uno tiene que sentir algo en su corazón y yo siento que soy poeta.
Qué bien. Oye, que te hemos llamado porque nos gusta mucho esta idea, nos gusta ayudar a la gente. ¿Qué crees que pasará después de la película? Cuando ya pasen 2 meses y se retire de la cartelera, ¿qué esperáis de que pase?
Pues, bueno, yo espero que sobre todo que la gente empiece ahora a darse cuenta de que este proyecto es un proyecto diferente, es un proyecto que hay que apoyar, es un proyecto de una familia con valentía que ha dicho vamos a salvar nuestra situación y vamos a hacer una película, que vayan a los cines a verla, eso es lo que pido yo ahora. Y en la película verán el reflejo de lo que ha sido nuestro trabajo. Es un trabajo que están aplaudiendo en los cines ahora mismo cuando terminan de verla.
Qué bueno.
Las aventuras de Moriana están dando que hablar muchísimo en nuestra región y fuera de nuestra región. Uh-huh. Van a traspasar fronteras. Espero que esto no deje de... Bueno, ahora mismo, por ejemplo, me encuentro en Cartagena, que estamos dando una charla en una universidad. Y lo que pretendemos es dar ánimo a gente que hay como nosotros, que lo están pasando mal, y que siempre hay un horizonte, siempre hay un camino, que nadie se pare y que sigamos adelante.
Ahí
y a
está
darle
la vena
caña
poeta.
Al tema.
Esa es la vena poeta de Magdalena.
Esa es la poeta que me sale de dentro.
Es que claro. No lo puedes evitar porque es que tú eres así. ¿Qué representación de Murcia tiene la película?
Bueno, es Murcia, es el reflejo de Murcia, nuestro vocabulario, nuestra gente. La gente cuando ve la película sale diciendo que ha visto a su madre, que ha visto a su hermano y ha visto a su tío y ha visto
qué
a su
bueno.
Padre. Y, exacto, claro. Es como la pantalla se convierte en un espejo de pronto.
Eso que es lo
eso
que hay.
Es maravilloso.
Pues me gusta mucho lo que me estás contando, Magdalena. Deseo que os vaya muy bien. Me gusta que os hayáis tirado a la piscina, que os lo juguéis, que hayáis sido originales. Y aquí está la cadena COPE para echaros un cable. Y, oye, cualquier cosa que necesitéis, nuestros compañeros de COPE Murcia, con Manolo Sotomayor a la cabeza, seguro que te echarán un cable.
Muy bien, pues que se meta la gente a internet, vea dónde la tenemos colocada ahora mismo, que también está en Mallorca, entrará en muchísimos sitios de España, poco a poco, porque somos pequeñitos, ya te digo, pero con una fuerza increíble. Entonces, que se metan, que vayan a verla y que vean nuestra historia y que está en la pantalla.
Las aventuras de Moriana. Magdalena, gracias por poner las calles con nosotros. En breve recibes
gracias.
El diploma que acredita tu condición de ponedora de calles.
Gracias. Fuerza a la gente que se levanta cada mañana y que da todo lo que tiene por sacar su vida adelante en esta crisis que no va a poder con nadie.
Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias. Gone down the old man with a trans.
this radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 la.
Poniendo las calles, el primer despertador de la radio, un programa pegado a la actualidad, y cuando estábamos en la época de las chirigotas, pues hablamos con un responsable, con una persona que tiene mucho que aportar en este mundo chirigotiense. Estábamos hablando de Ricardo Lores, porque es el creador de Juan, un muñeco que contaba como protagonista en una chirigota que se llamaba Si me pongo pesado, me lo dices. Ricardo Lores llevaba 20 años ya vinculado al carnaval gaditano y tuvimos la suerte de poner las calles con él aquí, en COPE. Estás en COPE, poniendo las calles con nosotros. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Oye, por cierto, ¿a ti te gustan las chirigotas? Porque si tu respuesta es que sí, tienes que conocer al Selu y, por supuesto, a la que ha ganado este año. Si me pongo pesado, me lo dices. Con quien todos nos hemos sentido identificados en alguna que otra vez en nuestra vida. En esta chirigota sale el entrañable Juan, un muñeco que ha hecho Ricardo Lores, quien lleva 20 años vinculado al carnaval gaditano, dando vida a la escenografía de varias maravillas. Lo tenemos esta mañana con nosotros poniendo las calles. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué grande eres, ¿no?
No, grande ustedes y el Selu.
Madre mía, la cantidad de cosas que se pueden llegar a decir en una chirigota cuando por otra vía a lo mejor no tiene el valor de decirlo, ¿no?
Claro, hombre, la verdad es que son muchas letras las que se cantan allí durante el concurso y al fin y al cabo lo que va cogiendo dimensión a medida que la gente la hace suya y la canta.
Es uno de los momentos más esperados del carnaval, ¿no? Yo creo que son los disfraces y las chirigotas que suenan en Cádiz. Soy los reyes del mundo.
Bueno, cuando llega esta fecha, sí, la verdad es que sí, la verdad es que hay muchos ojos puestos en el carnaval de Cádiz.
Y luego, Ricardo, la responsabilidad que tienes en este terreno, porque, no sé, cuando Selu se pone en contacto contigo y te pide hacer para el muñeco, ¿qué es lo que te pide?
Bueno, pues la verdad es que estos monstruos, su imaginación van por arriba, van como en Zeppelin, van en globo, como yo digo, y nos piden, muchas veces nos piden barbaridades, y tenemos la responsabilidad un poquito de representar lo que ellos tienen en su cabeza y materializarla en un disfraz, en un complemento, en una puesta en escena.
Lo más alucinante yo creo que es cuando vemos a los chirigoteros, ¿se dice?
Sí, chirigotero.
Vale, cuando están allí cantando, actuando, ¿habrá mucha gente que es a lo mejor director de una oficina de banco y abogado y otro será un cirujano?
Claro, eso es lo importante también, que la fiesta esta hay mucha gente que no es profesional de esto, sino son gente que le gusta, que es su afición y lo llevan y lo plasman ahí en el concurso de agrupaciones.
Ricardo, es un honor, de verdad, que estés con nosotros ahora mismo, después de la responsabilidad que tienes, porque claro, yo me pregunto, ¿cómo se crea un muñeco que tiene que tener tanto movimiento?
Pues la verdad es que a base de muchas horas, de muchos cafés y de mucho dolor de cabeza. Lo que pasa que aquí, entre el equipo que tenemos de trabajo, la empresa, que llevamos en esto ya pues 16 años como empresa,
claro.
Y yo al fin y al cabo, mi socio Antonio, José Mari, Ramón, se nos plantea muchas veces los retos aquí, entre el equipo pues somos capaces de llevar para adelante esta fantástica idea de estos autores.
Ricardo, ¿tú sabes que ha habido gente que le ha sacado un cierto parecido con Rubalcaba?
Sí, hombre, la
¿lo habéis hecho aposta o qué?
No, para nada. Yo creo que son estereotipos que, uh-huh, que se tienen en la cabeza. Si te encargan una persona que sea calvo, poquita cosa, uh-huh, medio cansado y que la gente la está dando la tabarra, yo creo que todo el mundo, no es que le pusiéramos todo el mundo esa cara, pero sí al final sale este tipo de personaje. Igual que si lo hubieran cargado, mira, un empollón con gafas, por lo mejor hubiera salido Íñigo Reón, ¿sabes lo que te digo? Porque con el cequillito al lado, al final son
las cejas están separadas, ¿verdad?
Claro, son estereotipos y al final salen esto. Y hoy en día, con la dimensión que tienen las redes sociales, claro, pues todo el mundo le pone cara.
Oye, Ricardo, ¿qué años tienes?
Yo tengo 44.
Ah, bueno, entonces me sacas dos, pero ya tienes mucho arte y mucha experiencia, ¿eh?
No, sí, son muchos años ya detrás, porque aparte coincide que también hemos salido en agrupaciones cuando éramos más jóvenes y sabemos lo que es estar en el escenario cantando en el Se Falla con mil, claro, y pico de personas.
Claro, porque además yo tengo por aquí apuntados unos datos, así es que tu taller es ganador de 6 agujas de oro del carnaval y me imagino que eso para ti tiene que, no sé, suponer un reconocimiento espectacular.
Sí, claro, la verdad es que es un premio que otorga Canal Sur y para nosotros un orgullo que al fin y al cabo nos mencionen y nos otorguen estos premios.
Y si ese madurada o
oye, y los hijos de los chirigoteros, ¿cómo reaccionan cuando ven a su padre de esa guisa cantando, interpretando y diciendo las cosas que dicen?
Hombre, yo creo que ya más que los hijos, yo creo que esto es a nivel ya, se dimensiona a nivel ya de España y,
sí,
y fuera de España.
Es, ¿sí?, verdad.
Y la verdad es que cada vez está cogiendo más dimensión en lo que es el carnaval. Yo invito a todo el mundo a que, pues, si puede venir aquí, que venga, que lo van a pasar fantásticamente bien en Cádiz, que la gente de Cádiz somos muy hospitalaria y tenemos las puertas abiertas para los que quieran disfrutar y olvidarse un poquito de los problemas y de los malos rollos que hay.
Ricardo, no te quiero entretener, que tenemos que seguir poniendo las calles y tú el primero, pero la última pregunta, ¿lo más raro que te han pedido en tus años de profesión?
Nos han pedido hacer un árbol, hacer un mosquito.
¿Un mosquito?
Hacer una... Aquí se llama picha, hacer una picha.
¿Una picha a lo que es al miembro viril?
Efectivamente.
Lo que viene siendo un nardo.
Sí, la verdad es que la gente se acuerda de nosotros cuando tienen una idea que es, como nosotros decimos, marrón de representar. Y ahí entramos nosotros en las cosas que son inverosímiles y medio imposibles e intentamos llevarla a cabo.
¡Qué gozada! Bueno, que sepáis que en la cadena COPE os admiramos, Carlos Herrera os defiende a muerte. Es un momento maravilloso el que lleguen los carnavales para poder escuchar
para
la radio.
El año que viene, Carlos tiene que venir para acá, que yo sé que ha estado en otro sitio este año, que aquí nos enteramos de dónde,
claro, porque,
dónde va la...
Porque lo hace públicamente. Lo hace públicamente.
Y yo lo invito a que venga aquí un año y que se meta en las calles de Cádiz y que disfrute también del concurso.
Pues sí. Pues de verdad, Juan, que me alegro un montón que sigáis haciéndonos disfrutar a los que en estas ocasiones no podemos. Yo sí he vivido el carnaval de Cádiz hace años retransmitiéndolo para Cadena 100, pero que te agradezco que le metáis tanto color y tanta cosa diferente al resto de carnavales del mundo, de verdad, es una cosa muy grande la que hacéis y os admiramos, que lo sepáis. Por eso os vamos a mandar el diploma de ponedores de calles, ¿eh?
Hostia, Hombre. Eso son palabras mayores.
Por supuesto. Ya verás cuando lo pongas ahí en el estudio.
Y más a esta hora, que muchas veces palmamos, ya no sabemos cuándo es el día, cuándo es la noche, claro. cuándo es de día, y vamos, la verdad es que encantado.
Te creo. Un abrazo a todo tu equipo. Yo sé, ha sido una historia de muchísimo color. No sé, llevas 20 años, Ricardo, es una auténtica gozada saber lo que haces, la responsabilidad que tienes, porque que el CELU te encarga a ti las cosas es todavía un mayor reconocimiento, y desde Poniendo las Calles en COPE, de verdad, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, Ricardo.
Venga, hasta luego.
Adiós.
In the morning with an aching head, I couldn't remember anything I'd said. My friends told me I was getting out of line. If it wasn't for you, baby, I'd be doing time. Since I met you, baby, you've made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. I used to think that I was better than the rest. Ain't no doubt about it, I was no second best. Didn't seem to matter what was right or what was wrong. I did some crazy thing before you came along. Since I met you, baby, you made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. You, baby. Since I met 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 you, baby. I'm happy as a man could be. One more time.
Nos encanta descubrir cosas que a lo mejor en otro programa de radio a lo mejor pasarían desapercibidas, y como llevamos aquí muy, muy en primera línea nuestro orgullo por ser lo que somos, españoles, pues nos gusta mucho que, por ejemplo, en Londres haya un teatro de habla hispana, el primero en concreto. Es el Teatro Cervantes, y su director artístico, Jorge de Juan, nos contó en este programa de radio cómo avanza este proyecto. Vamos a recordarle aquí, en Poniendo las Calles. Es el primer teatro de habla hispana en Londres, el Teatro Cervantes, pero más que habla hispana, es hablada en español. Y aunque es un proyecto, promete mucho. Ya lleva más de un año rodando con lecturas dramatizadas y ha montado una campaña de crowdfunding para abrir definitivamente en Southwark. En el corazón teatral al sur del Támesis nos vamos hasta Londres con el director artístico de la Compañía de Teatro Español en Londres, Jorge de Juan. Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Como te diría Herrera, Gorge de Juan, pero te voy a llamar Jorge de Juan, ¿vale? Que yo no tengo tanta potencia como Herrera, ¿eh?
Un fósforo también.
Qué grande, qué grande. Oye, Jorge, cuéntame un poco en qué consiste tu proyecto.
Bueno, es un proyecto que llevamos ya tiempo, 2 años trabajando, y es hacer el teatro español y latinoamericano, todos nuestros autores clásicos, modernos y contemporáneos, tanto en español como en inglés, con una mezcla de actores británicos, españoles, latinoamericanos, y cuando hagamos evidentemente las funciones en español, las haremos con los actores españoles y latinoamericanos, y cuando las hagamos en inglés, será una mezcla de ambos.
Qué bueno. Oye, ¿y esta idea a quién se le ocurre? ¿Cómo nació?
Bueno, pues yo hace mucho tiempo que estudié aquí, cuando tenía 17 años me vine a estudiar teatro y luego me fui para España de vacaciones, pero me quedé porque empecé a trabajar tanto en teatro, en cine y en televisión, pero siempre que venía aquí a Londres a comprar derechos de obra de teatro que luego producía, pensaba lo mismo, que yo me tenía que haber quedado y que lo que en principio el sueño que yo siempre quise que era tener aquí una compañía y poder hacer teatro en español y teatro español latinoamericano aquí, nuestros autores, no lo había hecho y era como una deuda que yo tenía pendiente con esta ciudad, y entonces pues hace 2 años y medio me vine para acá y empecé a montarlo.
Estamos hablando con Jorge de Juan, que es el director artístico de la Compañía de Teatro Español en Londres. El español como idioma que se está convirtiendo ya en el segundo idioma empleado por los ciudadanos británicos, por encima ya del francés y del alemán.
Sí.
Me imagino que también te estará afectando a la hora de contratar a los actores, ¿no?
Sí, bueno, claro, y fundamentalmente porque, como tú dices, va a ser el primer idioma extranjero que van a elegir los estudiantes británicos dentro de un año en los colegios británicos, y de hecho estamos contactando con universidades y con colegios, porque lo que haremos serán las matinales de las funciones, las haremos en español para los colegios y las universidades, y tienen muchísimo interés, muchísimo.
Allí, además, todo el mundo conoce a Shakespeare, pero, claro, si pronunciamos Cervantes allí en esa tierra, ¿qué, cómo nos miran?
Muy raramente.
Sí, ¿verdad?
Muy raramente. Primero porque habría que decir Sherran, porque si no pueden con ello. Y después porque aquí lo que conocen es el Quijote.
Sí.
Como obra literaria lo conocen, pero no tienen muy claro quién escribió el Quijote. No es un nombre que a ellos les suene, evidentemente, como puede sonar Shakespeare en el mundo.
Es que Shakespeare es una marca súper potente, ¿eh?
Lo han sabido vender muy bien. Ellos lo han vendido siempre muy bien. De hecho, incluso el Globe Theatre de aquí, que dicen que es el teatro de Shakespeare, de cuando Shakespeare, es mentira. O sea, ellos hicieron ese teatro después, pero el Globe se quemó y estaba cerca de donde luego reconstruyeron este, ¿no? Pero bueno, lo venden todo muy bien. Evidentemente, Shakespeare es quien es. Yo soy un apasionado de Shakespeare. Tengo aquí un típico libro de Shakespeare en mi casa y me encanta. Y vi todo lo que puedo de Shakespeare. Pero fundamentalmente, pues han sabido... Han sabido contar su cultura al mundo como nadie, ¿no? Y eso es algo que nosotros no lo hemos hecho nunca también.
Además, estás inmerso en una campaña de crowdfunding para definitivamente arrancar el proyecto Southwark. ¿Cómo está el proyecto ahora mismo, Jorge?
Bueno, es lento, va lento. Tuvimos problemas en España con la campaña con Indiegogo y empezó lento. No es la cifra que pone la que necesitamos, yo lo puse así tan alta para que vieran que realmente esto no es tan fácil y que para montar un teatro de ese tipo, el centro de Londres, al lado del Globe, del Jambic y del Old Vic y del National Theatre, pues es todo un proyecto y realmente con 70.000 libras que consiguiéramos, nosotros podemos abrir el teatro en un mes y medio, porque lo tenemos a la mitad ya hecho y se ha conseguido hacer la mitad, con lo cual en el momento en que consigamos esa cifra, ahora mismo vamos por los cerca de los 12.000, en el momento en que consigamos esa cifra, en un mes y medio, como te digo, abrimos el teatro.
Claro, además el crowdfunding, para el que no sepa cómo funciona esto, son pequeñas aportaciones de la gente, lo que buenamente pueda donar, pueda ceder, ¿verdad?
Lo que pueda, hasta lo que pueda. Y siempre se ha dicho en el crowdfunding, aunque sea poco dinero, si hay mucha gente que pone poco dinero, se consigue, evidentemente. Entonces, bueno, hay gente que está aportando mucho, hay gente que poco, pero bueno, todavía falta.
Y como dicen mis padres, más vale muchos poquitos que pocos muchos, ¿no?
También decía mi madre, sí.
Eso es una cosa muy muy de familia, muy de padres.
Sí.
Oye, muchísima suerte para eso. Quizá también tenemos que aprovechar que estás en la cadena COPE, que te escucha un montón de gente, los ponedores, antes mencionabas a los fósforos, fosfonautas, ponedores, los de Poniendo las Calles, y que todos tenemos en común que escuchamos la COPE, que nos divertimos con las cosas que hacemos y que somos equipo. Con lo cual, queremos ayudarte. ¿Cómo lo podemos hacer?
Bueno, pues si se entra en la campaña de Indiegogo o en el de la Spanish Theatre Company, que es el pones Spanish Theatre Company en Google y te sale, entras en Indiegogo, que es con E, y ahí pones Cervantes y enseguida te sale la campaña y ahí puedes colaborar.
Jorge, me imagino que ya tienes preparada la obra para inaugurar, ¿no?
Sí, empezaríamos con la entretenida de Cervantes, uh-huh. y luego, inmediatamente después, en septiembre, empezaríamos con Lorca, aunque luego también vamos a hacer Juan Mayorga, porque vamos a mezclar los autores contemporáneos, y de hecho quiero traer autores contemporáneos españoles aquí a que traducir sus obras al inglés y poder hacerlas aquí en inglés. Entonces, pero fundamentalmente al ser el año de Cervantes, el 400 aniversario de su muerte, como sabes, igual que el de Shakespeare, pues empezamos con un Cervantes en el Teatro Cervantes y luego, como digo, Bodas de Sangre y después Mayorga y a partir de ahí pues todo lo que vamos a hacer.
Southwark es el proyecto de crowdfunding que queremos ayudar a Jorge de Juan, el director artístico de la Compañía de Teatro Español en Londres. Te deseamos lo mejor, que aquí estamos para lo que podamos hacer.
Muchísimas gracias, Pulpo. Un placer hablar con vosotros.
Vale, pues te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles. Oficialmente ya lo eres, así que te vaya muy bien. Vamos recogiendo los trastos porque enseguida comienza en COPE Herrera. Así que lo que vamos a hacer es citarte para que mañana a partir de las 4 pongamos las calles juntos. Sé feliz. Un beso del Pulpo. San Francisco.